I'm turning today to 2 Timothy chapter 3 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Estas palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nuestro tema es permaneciendo diferentes en tiempos peligrosos. Esto que dice aquí, también sabe esto, podríamos traducirlo como date cuenta, entiende. Es muy importante entender a respecto de los tiempos peligrosos. Estamos viviendo en un tiempo que más y más claramente es un tiempo peligroso. Y vamos a definir esto en un momento. También debes saber esto. Le está hablando a Timoteo. Él mismo sabe que su ejecución es inminente. Timoteo tomaría mucho de la obra que él estaba haciendo. Timoteo no es un apóstol. Sin embargo, él llevaría bastante sobre sus hombros. Y él debe saber al respecto de estos tiempos peligrosos. Y el apóstol no solamente le habla a Timoteo, él, bajo inspiración del Espíritu de Dios, habla respecto de las cosas que le ha mostrado Dios, que esto será una situación continua. Miren el versículo, también debes saber esto, que en los postreros días, el último periodo de tiempo, vendrán tiempos peligrosos, temporadas peligrosas. Los últimos días hace referencia a esto, al periodo de tiempo desde la venida de Jesucristo hasta la primera venida hasta su regreso. Estos son los últimos días. Podemos establecer esto de forma muy fácil. Cuando en el Nuevo Testamento se lee al respecto de los últimos días o los posteriores días, no significa los ultimísimos días, la última década, por ejemplo, o el último siglo. Más bien significa la última era, el último periodo de la historia del mundo. Es decir, la era cristiana, desde la primera venida de Jesucristo y la época de la iglesia hasta su vuelta en gloria. Hasta que Cristo vuelva en gloria para que este orden de cosas termine. Esos son los últimos días, los posteriores días. Esto no es la interpretación de un individuo. De hecho, es tan importante que les voy a llevar un momento a Hebreos 1 para poder leer los primeros dos versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, desde el comienzo del periodo del Nuevo Testamento hasta el final, estos son los postreros días. Y en primera de Pedro 1 tenemos una referencia muy similar, del versículo 19 y 20, palabras que se leen en la cena del Señor muy frecuentemente, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos incluye la primera venida de Cristo, el que Él se haya manifestado, y esto hasta el final. Y en el primera de Juan hay otra referencia que es bastante clara, que nos ayuda a ver que no solamente el apóstol Pablo bajo inspiración, sino también nosotros, todos tomaban la misma postura. Primera de Juan 2, versículo 18, donde dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y este último tiempo no será completado hasta que vuelva nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, segunda de Timoteo 3, versículo 1, también debes saber esto. Entiende lo siguiente: durante el transcurso de los últimos días, dentro de la época de los últimos días o los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Había uno. Había uno que venía, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto. Capítulos posteriores indican esto, que hay una época peligrosa que está amaneciendo, por así decirlo, que está comenzando allí y es de gran aliento para nosotros, que sin embargo, a pesar de que este era un tiempo peligroso que estaba en desarrollo, aún así era el tiempo de gran expansión para el pueblo de Dios y para la iglesia. Y Dios bendijo y les usó, y a pesar de la persecución y las dificultades, cientos de miles de personas fueron salvas y el evangelio se expandió a través del mundo conocido. También debes saber esto, que durante el periodo, si me permiten expandir el pasaje, durante el periodo de los días postreros, vendrán tiempos peligrosos. Un número, o diferentes, o varios. El pasaje indica que será un tiempo, durará bastantes días, durará tiempo. ¿Y cuántos tiempos postreros con tiempos peligrosos habrá? Bueno, pues ya hemos tenido 2000 años desde que vino Cristo. Y no tenemos una respuesta bíblica de estas cosas, pero podemos observar que probablemente han habido unos 3 o tal vez 4 periodos en la historia del mundo que pueden ser descritos como tiempos peligrosos en particular, peligrosos para la iglesia, es decir. ¿Y cuántos tiempos peligrosos habrá antes de que venga el tiempo? Bueno, pues eso no lo podemos definir, no se nos dice. Pero una vez más, lo que sí se nos dice, Cristo mismo nos lo dice al respecto del final del mundo, nos dice diferentes cosas, y una de estas cosas, como ustedes saben, de Mateo 24, el evangelio será predicado alrededor del mundo, y después vendrá el fin. Cuando vemos la extensión, el grado, la extensión de la obra misionera del evangelio en todo el mundo, y vemos que parece que no hay mucho más para lograr esta meta, entonces nos preguntamos si la época en la cual estamos entrando, esta época de apostasía o última época, sería la última, ya la ultimísima. ¿Acaso hay espacio o cabida para que se termine otra época peligrosa e impía? ¿Acaso hay más espacio para mejores tiempos morales antes de que haya otro tiempo peligroso? Pues parece ser que con la periodicidad, estos periodos de pecaminosidad extrema, pues parece ser que tal vez estamos ya en la última, antes del final del mundo. Pero vamos a ver el pasaje. También debes saber esto, que durante el curso de los postreros días, durante el curso de la época del evangelio, vendrán tiempos peligrosos. Algunos traductores antiguos utilizaban la palabra difícil, terribles, por ejemplo, feroces. Y aquí en español se nos dice peligrosos, casi de forma unánime. El original tiene un elemento de que la iglesia es como azotada. Es un tiempo de gran declive moralmente y espiritualmente en todo sentido. Pero es un tiempo en el que la fortaleza de la iglesia decliva, está en declive. Así que esto que se dice aquí, peligrosos, es un buen término para describir esto. Y aún así es un tiempo doloroso, un tiempo terrible. Y tal vez este es el último periodo de verdad. Ahora, bueno, un tiempo peligroso puede ser caracterizado como ha pasado en el pasado, como ha ocurrido en el pasado. En la Edad Media, en inglés se dice época oscura, cuando estaba el periodo medieval y surgió mucho más el catolicismo romano, ahí hubo un tiempo de falsas religiones, un tiempo de religiones supersticiosas y de incredulidad. De esa forma se rechaza la verdad y se toman fábulas y errores y religiones de obras, o tal vez es un tiempo de ateísmo, de rechazar a Dios y a la fe por completo. Puede ser cualquier cosa. Tenemos como muestras de varias cosas en el versículo 4 y 5. Tenemos el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Y vemos características del ateísmo, pero el versículo 5, que tendrán una apariencia de piedad, Y en los tiempos peligrosos, donde el factor predominante es la religión falsa, los errores, las herejías, y que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. A estos evitan. Y Timoteo y todos sus sucesores pastorales son preparados a través de estas palabras inspiradas de Pablo. Preparados para estos tiempos peligrosos en particular. De vuelta en el capítulo, el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán. Y el original dice algo así. Se desarrollarán, se establecerán. No vendrán repentinamente, más bien entrarán lentamente. Se establecerán. Llegarán como la gran tormenta, el cielo se oscurece y se hace frío antes de que rompa la tormenta. Vendrán, se desarrollarán estos días gradualmente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Temporadas se desarrollarán. El conocimiento será oscurecido, conocimiento de Dios. Todo tipo de fuerzas estarán trabajando para poder derribar la fe y se cambiará el mensaje del Evangelio. Hemos visto cómo se está desarrollando esta época poco a poco, desde el fin del siglo XVIII hasta el siglo XX, y hemos visto el darwinismo y todas las diferentes fuerzas que se reúnen y la obligación para alabar a Dios. Todo esto falla y después vemos la década de 1960, y estoy seguro que ustedes saben esto, cuando se comenzó la sociedad permisiva y se denunciaban los morales estándares de Dios y se promovían los valores opuestos a Dios, el odio a Dios y el odio a la castidad. Y después vemos también el dominio de la educación por entretenimiento, en la industria del entretenimiento, con su impiedad peculiar, estas fuerzas que están trabajando. Hemos visto estos tiempos peligrosos, cómo se están desarrollando. Y ahora, si estás criando una familia, no sabes qué fuerzas atacarán a tus hijos. No sabes qué tipo de impiedad o inmoralidad será enseñada, incluso en las escuelas. Y diciendo que esas cosas son correctas, lo bueno se hace malo, lo malo se califica como bueno. La luz toma el lugar de la oscuridad y la oscuridad de la luz, los valores son cambiados y tú sabes estas cosas. Tal vez tienes ansiedad y preocupación por estas cosas. Esto nunca ha pasado antes en la escala de lo que está pasando ahora. Y todo tipo de cosas están en declive. Y este pasaje nos dice, versículo 13, por ejemplo, nos dice que cada periodo es peor que el anterior. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dentro de cada una de estas épocas peligrosas, las cosas empeoran más y más, empeorarán más y más, poco a poco. Sin embargo, también el pasaje parece decirnos que cada época peligrosa será peor que la anterior. Tal vez un siglo o más que pasaban estas cosas. Pero la época presente siempre será peor. Los hombres malos y los engañadores, personas que están intentando seducir a la iglesia o engañarla y la fe, irán de mal en peor. Esta palabra que se traduce irán de mal en peor es algo muy interesante, significa algo así. Defenderán la idea. Es que se tiene personas que está minando las cosas, saboteando las cosas, tratando de entrar a una selva, algo así, de modo que puedan pasar. Y aquí se nos dice irán de mal en peor, lo cual indica que se fortalecerán más y más los oponentes a la fe y de las iglesias. Hombres malvados y seductores serán de mal en peor. Pero original es interesante, porque es el lenguaje de una campaña militar. El lenguaje de una campaña militar. Soldados que están avanzando y están esforzándose para atravesar una selva, lo que sea, algo que está obstruyendo su paso. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Vemos que esto es una campaña, como una campaña militar, claro que sí. Una campaña por quitar los estándares de Dios y establecer exactamente los valores opuestos. Y este odio y celo involucrado en esa campaña. Malos hombres y engañadores o seductores irán de mal en peor. Irán fortalezándose, irán fortaleciéndose, limpiando el camino para que puedan pasar. Y engañando irán y siendo engañados. Estos periodos, excepto el último, tienen un final. Y aquel que se tenía que estar desarrollando en los tiempos de Timoteo, se nos dan ejemplos en el versículo 1. Se nos dan ejemplos y en el versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos, ya ni sayambres también lo hicieron así, que se pusieron a Moisés. Y vemos el ejemplo obvio de la reforma. Ejemplo obvio de la reforma. En un momento se tenía tinieblas católicas y superstición y muchas tonterías enseñadas. Y el poder del raciocinio casi era arrancado de las personas debido a la superstición que predominaba. Y después vino la reforma. Y la enseñanza de la pre-reforma se hacía que pareciese ridículo y era rechazado. Pero después la reforma cambió todas las cosas. Y tenemos esto reflejado en el versículo 9. Donde dice que su insensatez será manifestada. Así que un tiempo peligroso es terminado a través de avivamiento o reforma, o tal vez es terminado con un juicio, una conflagración o guerra, no lo sabemos. Sin embargo, el último y el peor terminará cuando Cristo regrese. Nuestro Señor y Salvador volverá en gran gloria y en gran poder. También debes saber esto. Tengan cuidado de esto, queridos amigos. Tengan conciencia de esto. Pensemos al respecto de algunos de los problemas de los tiempos peligrosos para las iglesias. La iglesia nominal se conformará, se ajustará a lo que suceda en los tiempos peligrosos. Se ajustará a los valores y los estándares prevalecientes. Así que, por ejemplo, vean el cristianismo nominal en este país. Piensen en la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y ya sé que hay creyentes bíblicos ahí, por ahí y por allá, en la iglesia anglicana. Así que no quiero calumniarles, pero en general vemos en la iglesia anglicana una aceptación de los bajos estándares que se apartan de Dios. Ahora, por ejemplo, vemos cosas en contra de la palabra de Dios y se admiten mujeres en el clérigo, y esto ha sido así durante años. Ahora son vicarios y después serán también aceptados sacerdotes homosexuales. Todo esto está entrando, todo esto se está negociando, eso está planeando y hay negociaciones de esto y las personas son preparadas. La religión nominal, el cristianismo nominal, que no tiene el evangelio, ni conversiones, ni fe en Cristo, ni la autoridad de las escrituras, se rendirá al declive y lo servirá y lo alentará y se rendirá a esto. Y siempre pasa eso así, en un tiempo peligroso. E incluso la verdadera iglesia está profundamente afectada por los tiempos peligrosos y tenemos que tener conciencia de esto. Podemos ser condicionados. Si tú ves televisión, bastante televisión, esto gradualmente se impregna en ti, los valores y los estándares del mundo. Y vemos bastante de esto cuando vamos a trabajar y las personas alrededor se empieza a aceptar estas cosas pensando que no es malo y que es normal. Y se dice, ya no voy a seguir eso, no voy a hacerlo, pero ya no es tan horrible ante tus ojos, ya no es tan terrible, ya no es tan desagradable. Y como que te acostumbras a esas cosas y después comienza a afectarte, te empiezas a acostumbrar y te condiciona todo eso. Parece ser natural ahora. Y piensen al respecto de los jóvenes, que nunca han conocido nada más que esto, su propia época. Nosotros, los más mayores en esta congregación, que tenemos una vida adulta de unos 40, 50 años y conscientemente mirando las cosas, nosotros vemos perfectamente el declive. Vemos un terrible declive. cosas sorprendentes que suceden hoy en día y se aceptan hoy en día que jamás habrían sido aceptadas hace 50 años, cosas impensables. Sin embargo, los jóvenes solamente han visto esto, no saben ninguna otra cosa. Mamá, papá, dicen ellos. Todo mundo hace esto y aquello, y tiene esto y aquello. Y esto es lo único que necesitamos. Ellos no ven nada más. Ellos no comparten tu horror, tu desagrado, tu sentido de maravillamiento, de terror, por cuán mal están las cosas. Entonces, ¿qué va a ser de ellos? Y a medida que les ayudamos a ver y a entender el declive, estos tiempos peligrosos son terribles porque tienen un terrible efecto sobre la piedad y sobre la iglesia, porque parecen cosas naturales y muchos no han visto ninguna otra cosa más que este declive. Hace que el evangelismo sea difícil, claro, no es imposible, porque Dios siempre tendrá la victoria, como veremos, pero hace que sea difícil. Las personas están condicionadas en sus mentes, a pesar de que tenemos un poderoso instinto de Dios que jamás puede ser por completo erradicado, a pesar de que tenemos una conciencia poderosa, el ateísmo y el materialismo y la incredulidad puede condicionar la conciencia de las masas. Así que ahora vemos que mientras en este país el 70% de las personas todavía quieren creer que tienen algo cierto adherencia a la religión, solamente el 20% verdaderamente creen en un creador, en un diseñador, creador, diseñador divino que tuvo que ver con la creación del mundo. Esto parece completamente contradictorio, pero así es la estadística. Sus mentes y sus conciencias han sido reprogramadas. Y ahora es solamente a través del reto del Espíritu Santo que lo que está allí, su instinto y conciencia, les puede hablar. Este instinto y esta conciencia les puede hablar solamente por la obra del Espíritu. Y es sorprendente, esta vez desvío un momento, pero he notado en diferentes testimonios, y tal vez era así también con mi propio testimonio, se puede creer dos cosas a la vez. Se puede profesar ser ateo, un incrédulo, y puede que sea así, y puede ser que decida rechazar a Dios, y aún así, al mismo tiempo, puede ser que recuerdes alguna ocasión cuando tuviste alguna respuesta a tus oraciones, incluso cuando eras incrédulo. En algún momento, cuando estabas en problemas o en dificultad y oraste a Dios, y sin lugar a duda tu oración fue respondida. El resultado no tan solo fue algo bueno que hubiera sucedido de cualquier forma, sino que era algo detallado, un resultado detallado, conformado de acuerdo a tu oración. Y tú puedes ser un ateo y puedes tener mucho dentro de ti esta conciencia de que Dios un día escuchó tu oración. Es extraordinario, pero sucede. Yo he escuchado testimonios recientemente que tienen cosas así. Cuando el Espíritu de Dios obra y obró, aquello que fue conmovido fue esta fe suprimida que tenías dentro de ti, esta fe de que Dios había respondido a la oración y que le debía por eso. Y eso frecuentemente está en el corazón humano. Y cuando las personas vienen ante ti y dicen: estoy completamente en tinieblas y en incredulidad y no creo las cosas divinas, y tal vez no te quieren decir, pero tal vez tienen eso en su mente, algo que ha sucedido con ellos, y nunca dejarán que esto se vaya de su mente. Entonces oramos que el Señor avive esas cosas en muchas vidas. Bueno, y quiero empezar a comenzar algunas de las cosas que tienen que ver con el comportamiento, que es en particular terrible en estos días, en estos tiempos postreros, con tiempos peligrosos. Versículo 2. Hombres amadores de sí mismos. ¿Habrá estos hombres amadores de sí mismos? El ego es: yo soy lo primero. Esa es la época en la que vivimos. Eso es lo que está promovido sin Dios. Las personas se aman a sí mismas. La raza humana, si pudiéramos estar orgullosos de la raza humana, no tendríamos que creer en el pecado ni en la necesidad que tenemos de perdón ni en Dios. Así que me pongo yo primero, antes que todo, soy el número uno y promuevo el amor de la raza humana. Los hombres serán amadores de sí mismos, buscarán sus propias metas, tendrán sus propios placeres. En la televisión constantemente vemos estos programas, no los vean, ignórenlos. Son programas absurdos que ponen todas las celebridades y las estrellas y sus agentes publicitarios hacen todo tipo de historias y experiencias maravillosas de valor o de cosas sorprendentes que sorprenden a las personas para que estas celebridades se vean grandes. Hay una industria creando todos estos cuentos y las personas, millones de personas, se tragan todas estas cosas que ven en la televisión. Toda esta ficción son puras tonterías. Y lo que sucede es que las personas aprenden a amar. Estas personas que se quieren llamar celebridades. ¿Y de qué están hablando? Pues de ellos mismos y sus proezas. Y sus experiencias maravillosas. Y esta es la dieta moral de muchísimas personas. Y su placer. Y su gozo. Pero no es verdad lo que se dice. Aparte de que también es una tontería y son arrogantes y orgullosos. Pero no estamos aquí para hablar de eso, queridos amigos. Esa es la época presente. Amor al ego. ¿Acaso no es trágico? Hay que rescatar a los jóvenes para que no sean condicionados por esta época presente y solamente crezcan pensando en el ego. Yo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y todo eso. Es algo terrible. No se piensa la utilidad y posesión y el servicio a otros. Todo eso no se tiene en mente. La mayoría no lo tiene en mente hoy en día. Qué diferente es todo en Cristo. Voy un momento a Filipenses 2, versículo 6. O bueno, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, 6 ahora, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando para forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros dependemos por completo de la humildad de Cristo. Cristo, el creador de todo el mundo, de todos los mundos, de todos los planetas, Cristo que estaba con el Padre y era igual a Él, reinando desde la eternidad de la gloria, eligió venir a este mundo y sufrir y morir. Sufrir gran humillación para ir al Calvario por nosotros. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Que esto sea en vosotros, que también estaba en Cristo Jesús. Queridos amigos, creyentes, no se amen a ustedes mismos, no comiencen a amarse a ustedes mismos, no piensen solo al respecto de ustedes, nunca se antepongan a nada. Nuestro objetivo es amarle a Él, amar a Cristo, amar lo que Él ha hecho, amar su ejemplo, amar las almas perdidas, amar a otros creyentes, amar la verdad. Amar a otros primero que nada, antes que tú. Mira tus propias faltas. La más terrible doctrina en este día es la doctrina de la autoestima. Autoestima. ¿Escuchas ese término frecuentemente? Es una cosa terrible. Es horrible. Es tontería. Es necedad. Nunca hubo nada que sea una mayor tontería que las mentes incrédulas hayan soñado. Que la noción de la autoestima destruye todo entendimiento de la personalidad humana, destruye toda terapia, destruye tanto. Nunca permitan que sus mentes cristianas acepten esto, ni sus corazones cristianos. No hay nada peor, es exactamente lo opuesto a lo que es evidentemente enseñado en la palabra inspirada de Dios. Es un término terrible. Una doctrina terrible, esta doctrina de la autoestima. Este autoamor, amor por lo propio es una cosa terrible. No estamos aquí para tener conciencia de nuestra falta y pecaminosidad y someter estas cosas al poder de Dios. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Esas son las personas que son bendecidos y bendecidas. Ama a tu esposo y a tu esposa. Lleva cargas por otros. Sé una persona extrovertida que ama a las personas, que cuida a las personas. Este es el estándar de las Escrituras. El amor a lo propio está al fondo de tanta maldad, está detrás de tanta maldad. Gente que es infiel a esposos, a esposas. ¿Acaso este amor por otra persona? Bueno, puede ser, pero lo que vino antes es amor por lo propio. Lo que yo quiero es más importante que los estándares de Dios y su justicia. Y también viene antes que la amabilidad y la fidelidad. El amor de lo propio tiene que prevalecer, es una cosa terrible. Así que luchamos en contra del amor a lo propio. Nosotros tenemos que ser personas cuyo amor y afecto esté en las personas y objetos fuera de nosotros. Entonces somos un contraste con las personas en una época peligrosa y somos notados y somos conspicuos. No tenemos ya mucho tiempo, pero vean 2 de Timoteo 3, 2, donde dice que habrá hombres amadores de sí mismo. De una forma terrible pasa esto en tiempos peligrosos. Y también serán avaros, queriendo del deseo de tener cosas. El original dice amadores de la plata, de todo lo que pueda comprarse. Es la única fuente de satisfacción si no se tiene dulce el amor al dinero. Y después dice vanagloriosos, presumidos con la apariencia. Se puede vanagloriar no solamente con la boca, sino que también se puede vanagloriar asegurándonos de que nuestro atuendo siempre es excepcional y notable y diferente y que te resalta. Y no solamente es bueno y agradable, sino que es extremadamente bueno y es excepcionalmente especial. Esta es una forma de vanagloria. Mírame, 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 dice esto. ¿Tú te vanaglorias? No. Nunca debo decir cosas que me vanaglorian. Pero entonces, ¿te vistes para vanagloriarte? Eso es una cosa peligrosa también. Vanagloriosos, llamando atención a sí mismos. Con sus labios o con su apariencia. O con cargos superiores o estatus superiores en la vida. Es bueno, evidentemente, trabajar duro. Y si el Señor ordena tu vida, que tienes de modo que tienes promociones y cosas materiales, bueno, usarlas entonces para él, pero no lo persigas con el objetivo de ser especial o ser notado. Quiero lograr esto y aquello de modo que yo parezca ser mejor que todas las otras personas y se me admire porque soy especial. Pues eso sería un motivo malvado. Eso sería ser vanaglorioso. Así que ya sea tener vanagloria por exagerar respecto de cosas, respecto de tus logros o posesiones, o por la forma en que te vistes de modo que las personas te noten y piensen que eres especial, o ya sea de modo que al ganar cargos para sentirte especial, con esos motivos bajos, entonces esto nos hace vanagloriosos. Y hay mucho que sucede así en épocas peligrosas, pero nosotros debemos tener un requerimiento modesto en Cristo. Tenemos satisfacciones mejores. Su servicio nos satisface, no mi servicio. Ese es mi lema para la vida. Queremos ser como Él, proveer cosas a las personas. Él fue el supremo proveedor. Él nos dio salvación a millones. Debemos desear autocontrol, no desear ser superiores, sino un deseo de ser aproximable. Personas en quienes otros pueden confiar. Personas que otras personas nos pueden preguntar ciertas cosas. Tenemos que tener estas características por amor a nuestro Señor. Entonces, en los tiempos peligrosos, no debemos dejarnos llevar en el camino opuesto. Soberbios después tenemos aquí. Literalmente viene de querer ser superiores, de estar aparentando algo por encima de los demás. Y entonces esto hace que no puedas ser enseñable, ni alguien te pueda retar. ¿Y tú eres así? Cuando un esposo o una esposa dice, amado, amada, no tendrías que haber hecho eso, no tendrías que haber dicho aquello. Entonces reaccionamos de mala manera, orgullosamente, no, tenemos una objeción dura, no se nos va a decir nada. Eso es orgullo, soberbia. Y eso prevalece en tiempos peligrosos. A las personas no se les puede decir nada. Las personas no quieren escuchar. Las personas no están listas para que nadie les enseñe ni les rete. Y lo opuesto debe ser verdad para los creyentes. Los hombres en los tiempos peligrosos ama serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La blasfema hoy en día, nuestro entendimiento de la palabra ahora está muy limitado. La blasfemia tiene que ver con lenguaje profano en contra de Dios. Sin embargo, aquí, en el griego de este entonces, de tiempos bíblicos, significa hablar mal en contra de Dios o en contra de otros hombres. Cubre todas estas cosas, hablar de forma abusiva. Los blasfemos, lo que significa en el Nuevo Testamento, significa lastimar, hablar mal. Esta es una época de daños. Escuchamos cosas así en internet y las redes sociales. Hay muchas personas maldicen otras personas y arrojan abusos verbales en otras personas. ¿Qué le pasa a la sociedad? Hay un aspecto terrible a la sociedad, no en todos, pero sí en muchas personas. Hay mucho lenguaje abusivo y odio. Y surge esto en el internet, donde las personas piensan que nadie va a contraatacar. Y esto es lo que significa aquí, blasfemos. Esto es alimentado por la arrogancia y el amor propio, pero es una característica de tales épocas. Y también vemos aquí desobedientes a los padres, etc. Sin afecto natural. Pero el tiempo se nos termina. Nuestro objetivo, querido amigo, es tener amor al Señor. Ese es nuestro primer objetivo, amarle a Él. Cada día, en nuestras devociones personales, le diremos al Señor cuán agradecimiento tenemos para con Él y cuánto le amamos. Hay que tener amor por los perdidos. Amor por otros creyentes. No chismes, no destruyéndonos los unos a los otros. Amor a la verdad. Hay que amar la verdad, la palabra de Dios infalible, inspirada. Hay que amar sus promesas, su confort, su misericordia, su profundidad y su información, su iluminación, todo lo que nos dice al respecto de la vida y al respecto del futuro. Tenemos que decir diariamente, amamos tu palabra, Señor. Amamos la causa tuya, la causa de Cristo, la misión por las almas. Y amamos escuchar lo que las personas pueden lograr a través del poder del Espíritu de Dios. Estas son las cosas que amamos. Y después querremos ser moderados en nuestras vidas, revisándolo todo. Querremos modestia y humildad en nuestra apariencia, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. Querremos respetar a otros. Estas son las cosas. Quiero llevarles brevemente, a medida que cerramos, al capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Y estas son las palabras que el apóstol Pablo le da a aquel a quien acaba de advertir al respecto de los tiempos peligrosos y del surgimiento de tiempos peligrosos. Y entonces dice, te encarezco, versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino, predica la palabra. Ay, pero es un tiempo peligroso, no quieren escuchar. En un tiempo peligroso irán a fábulas religiosas. En un tiempo secular peligroso serán absorbidos por amor a lo propio y el abandono a los estándares morales. Aún así, dice el apóstol Pablo, predica la palabra, nunca te detengas, predica a tiempo y a destiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a estros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, pues eso elimina la predicación del Evangelio, dicen algunos. No, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, continúa haciéndola, cumple tu ministerio. Esa es nuestra respuesta a los tiempos peligrosos. Noten, por favor, que debemos predicar redarguyendo. No significa que nos hacemos negativos y amargos y hostiles, pero sí significa que el corazón, el centro de nuestro mensaje, no cambia. Estamos trayendo a las personas a que tengan conciencia de arrepentimiento y perdón de pecados para salvación. ¿Cómo las personas responden en un tiempo peligroso? Bueno, pues algunas iglesias, incluso iglesias bíblicas, parecen responder abandonando el aspecto de redarguir y reprender, y dejan a la ligera el arrepentimiento o lo quitan del mensaje por completo. Y no, en un tiempo peligroso el Espíritu de Dios obrará trayendo personas bajo convicción de pecado, de la misma forma que en otros tiempos. Las personas pueden ser hostiles a nosotros, muchas personas, porque tenemos el mismo mensaje. La depravación del ser humano, la necesidad del arrepentimiento y la fe y confiar en Cristo tan solo, y que nos necesitamos humillar ante Él. Tal vez es lo que más odien ellos, pero esto es lo que el Espíritu de Dios usará más. Y entonces, miramos el primer siglo y vemos que entre la persecución hubo gran bendición y las iglesias de Dios crecían poderosamente en muchas naciones. Así que hemos tenido periodos de reforma, avivamiento o gran crecimiento en esfuerzo misionero, y que después sigue la terminación de un tiempo peligroso. Pero el último tiempo peligroso, el peor, terminará con la venida de Cristo mismo. Pero tengan cuidado. Miren las características del comportamiento en el tiempo peligroso. Y asegurémonos que estamos esforzándonos por tener lo opuesto, por los verdaderos valores, y que no somos afectados ni despedazados. Que el Señor nos ayude a todos.